Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2008. Celebramos la fiesta de San Celestino V. E iniciamos nuestro programa de hoy, como siempre, con la liturgia de la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Seguid actuando vuestra salvación, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad. Queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no sólo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones. Así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de Cristo, eso será una honra para mí, que no he corrido ni me he fatigado en vano. Y aun en el caso de que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo sigo alegre y me asocio a vuestra alegría. Por vuestra parte, estad alegres y asociaos a la mía. Las palabras que Pablo dirige a los filipenses hoy todavía son válidas. Fíjense que les dice: seguid actuando vuestra salvación escrupulosamente. Trabajad con respeto y amor desde la perspectiva de la fe. ¿Qué significa, Señor? Que mi testimonio de la fe sea siempre portador de tu luz. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran, diciendo: este hombre empezó a construir, no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, Si va a dar batalla a otro rey, ¿no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podría salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Es palabra de Dios. Es alto el costo de ser discípulo de Jesús. Los ejemplos que usa nos lo recalca y señala que la decisión de seguirlo no debe ser apresurada. En su tiempo se usaban expresiones de fuertes contrastes para argumentar por lo que el contraste entre ser discípulo y poseer bienes es su forma de evaluar la decisión de seguirlo, no de criticar el hecho de poseer bienes. La oración es el momento, ya sea de día o de noche, en que podemos ofrecer nuestros corazones, nuestros dones y nuestras preocupaciones a Dios como mejor podamos. Podemos sentir cierta perplejidad que a menudo Jesús hable de la familia como para superar, pero no es sólo eso. ¿Qué mejor imagen para hablar de la radicalidad del amor de Dios? Amar más, de esto se trata. ¿En qué consiste amar más, Dios? Vivir del convencimiento que como más profundamente vivimos el amor de Dios en nuestras vidas, más humanamente nos comportamos. De la misma manera, es entender que amar a Dios no implica huir de la realidad, sino encararse con ella. Danos, Señor, el acierto de poder traducir en actitudes concretas esta llamada que a veces nos incomoda. El que de entre vosotros no renuncia a sus bienes, no puede ser discípulo mío. Santa Teresa del Niño Jesús, Carmelita Descalza, doctor de la Iglesia. Querida hermana, ¿cómo puedes preguntarme si puedes tú amar a Dios como le amo yo? Mis deseos de martirio no son nada. No son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, son las riquezas espirituales las que hacen injusto al hombre cuando se apoya en ella con complacencias, creyendo que son algo grande. Yo sé muy bien que lo que le agrada a Dios en mi propia alma es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Hermana querida, comprende que para amar a Jesús, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de este amor, consumidor y transformante. Con el solo deseo de ser víctima, ya basta. Pero es necesario aceptar ser siempre pobres y sin fuerzas. Y eso es precisamente lo difícil. Pues al verdadero pobre de espíritu, ¿quién lo encontrará? Hay que buscarle muy lejos, dijo el salmista. No dijo que hay que buscarlo entre las almas grandes, sino muy lejos, es decir, en la bajeza, en la nada. Mantengámonos, pues, muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez. Deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu y Jesús irá a buscarnos, por lejos que nos encontremos, y nos transformará en llamas de amor. ¡Ay! ¿Cómo quisiera hacerte comprender lo que yo siento? La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. ¿El temor no conduce a la justicia? Ya que sabemos el camino, corramos juntas. Sí, siento que Jesús quiere concedernos las mismas gracias a las dos, que quiere darnos gratuitamente su cielo. El que viene a Jesús para ser su discípulo, tiene que ponerlo por encima de todo. Dejar todo lo demás en segundo lugar. Lo que esto significa, lo formuló Jesús con una palabra que en el idioma original es tremendamente dura, extrema y provocativa, imposible de pasar inadvertida. Odiar. ¿Odiar todo lo que amamos y tenemos el deber de amar? Las palabras, las personas que están unidas a nosotros por los vínculos más fuertes, la familia, que asegura protección y abrigo. La expresión presupone la gran familia, la propia vida. Jesús se propone a sí mismo como el único objeto de mayor amor y preocupación, como el único refugio, como el dispensador de vida. Jesús ha predicado el amor, no el odio. No pensó por lo mismo en dejar sin vigor el cuarto mandamiento. Según la manera de hablar semítica, odiar significa poner en segundo lugar, posponer. Mateo explica lo que quiere decir Lucas con estas palabras: el que ama a su padre o a su madre más que a mí. Odiarse a sí mismo significa, por lo tanto, lo mismo que negarse a sí mismo. Padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, la propia vida, deben pasar a segundo término delante de Jesús. La adhesión a Él es condición ineludible para alcanzar el reino de Dios, el más alto de todos los valores. Somos unos locazos por Cristo y la gloria de su cruz. Menudo ejemplo de comportamiento. Toda una ética de mejoramiento se dibuja en el paradigma asombroso del himno de ayer. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Busquemos ser como Él. ¿Podremos? Si hacemos que el Señor sea nuestra luz y nuestra salvación, entonces sí. Podremos llevar su cruz y seguirle, dejándolo todo: padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, renunciando a todos nuestros bienes, a todos nuestros sueños, podremos ser discípulos suyos. ¿Locura insensata? Quizás sí. ¿Qué haremos? Seguir actuando nuestra salvación escrupulosamente, continúa Pablo, como lo hacían cuando estaban con ellos. Dice a amigos e hijos: entonces, junto a él, todo parecía fácil, pero prosigue: mucho más heredero es ahora cuando ya no está. ¿Cómo es posible? ¿No se trata de una pura contradicción? ¿Dónde y en quién podrán ahora su confianza, la seguridad del apoyo que les haga posible el comportamiento que los mejore? Justamente cuando quien parecía ser el puntal de su comportamiento les ha dejado solos. Dios mismo, nos dice Pablo, realiza en nosotros su designio de amor. De ahí que podamos hacer realidad nuestra salvación, aunque ciertamente lo hagamos con temor y temblor. De otro modo, sea quien quiera que esté junto a nosotros, sin que sea Dios quien lo realice en nosotros, nada podremos en nuestro hacer. De Él depende nuestro querer, y Él hace que ese querer se haga verdadera actividad en nosotros. Dios trabaja en nosotros el querer y el hacer. Si es así, ¿qué hacemos nosotros? ¿No es superfluo decirnos que obremos nuestra propia salvación? ¿Somos autónomos libres? En la historia de la Iglesia ha habido problemas con lo que dice Pablo. Por ejemplo, en la época de la Reforma, problemas ya superados por parte de unos y otros. ¿Excluye la obra de la gracia de Dios la acción humana? Dios obra todo, el querer y el obrar, como sostiene San Pablo, aquí y siempre. Mas, afirma la declaración conjunta de representantes de la Iglesia Católica y de la Federación Luterana firmada en octubre de 1999. El justificado tiene la responsabilidad de no desperdiciar esta gracia y de vivir en ella. ¿Somos nosotros los que nos movemos hacia Dios? El pecado nos lo impide. Estamos inmersos en Él, sofocados por Él. La salvación que nos da en Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, para librarnos del pecado y conducirnos a ella, ahora podemos llamar Padre, para que su gracia y su misericordia inicie y complete en nosotros el querer y el hacer. ¿Podremos impedirlo? Sí, claro, somos libres. Podemos desperdiciar la gracia que nos ofrece y empeñarnos en no querer vivir en ella. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La liturgia de hoy nos ofrece un pasaje evangélico, que constituye una de las columnas del cristianismo, la cruz. Aunque hoy en día se tiende a hablar cada vez menos del dolor y del sufrimiento, no por ello deja de estar presente en nuestras vidas. El dolor en sí mismo es un misterio, es duro y humanamente repugnante. Sin embargo, es transformable. Nada nos hace tan grandes como un gran dolor. Los hombres que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir. No se trata de endulzar la cruz o de convertirla en una carga light. Se trata de descubrir su valor cristiano y de darle un sentido. Porque el auténtico cristiano es exigente. Jesús no fue hacia el dolor como quien va a un paraíso. Se dedicó a aliviar el dolor en los demás. Y el dolor de la pasión le dio miedo. Cuando pidió al Padre que le librara de él, lo asumió, porque era la voluntad del Padre. Así, convirtió el dolor en redención, en fecundidad y en alegría interior. Quien de verdad quiera ser discípulo de Cristo, ser cristiano, ha de despojarse de todos sus bienes. Solo así seremos dignos de él y encontraremos la paz y la felicidad que solo él puede darnos. Y nadie nos la podrá arrancar. Revisemos nuestras vidas y veamos cómo podemos transformar y dar sentido a nosotros, a nuestros pequeños dolores cotidianos. Veamos qué nos queda por entregar de todos nuestros bienes y sigamos el ejemplo de Jesús, que desde el huerto de Getsemaní se convirtió en el gran profesional de la cruz, fuente de salvación y realización para todos los hombres. Cristo murió, es cierto, pero lo hizo para resucitar, para devolvernos la vida. Nuestra fe, nuestra religión es la de una persona viva que paso a paso camina a nuestro lado, enseñándonos el mejor modo de vivir. Este miércoles de la Comunidad de Jesús nos abre el mes de noviembre para recordar a nuestros difuntos y llenarnos de la esperanza y gozo del Señor, recibiendo toda la fuerza de esta bella primavera. Identidad católica de movimientos y comunidades. Los participantes en la 13ª conferencia de la Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowship, Hermandad Católica de las Comunidades y Asociaciones de la Renovación Carismática, fueron recibidos el 31 de octubre por Benedicto XVI en el Vaticano. Como he afirmado en otras ocasiones, dijo el Papa, los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades, florecidos después del Concilio Vaticano II, constituyen un don singular del Señor y un recurso inapreciable para la vida de la Iglesia. Hay que acogerlos con confianza y valorizarlos en sus diversas aportaciones, para que sean de utilidad para todos de forma ordenada y fecunda. Refiriéndose después a uno de los temas de reflexión de la conferencia, los carismas en la vida de la Iglesia particular, el Santo Padre afirmó que lo que narra el Nuevo Testamento sobre los carismas, que aparecieron como signos visibles de la venida del Espíritu Santo, no es un acontecimiento histórico del pasado, sino en realidad siempre viva. Es el mismo Espíritu Divino, alma de la Iglesia, el que actúa en ella en todas las épocas, y estas obras suyas, misteriosas e eficaces, se manifiesta en nuestro tiempo, de forma providencial. Los movimientos y las comunidades son como irrupciones del Espíritu Santo en la Iglesia, y la sociedad contemporáneas. Podemos afirmar que uno de los elementos y de los aspectos positivos de las comunidades de la renovación carismática católica es el relieve que asumen en ellos los carismas o dones del Espíritu Santo, y su mérito es haber recordado su actualidad en la Iglesia. Benedicto XVI recordó a continuación que el Concilio Vaticano II mencionaba en diversos documentos el tema de las nuevas comunidades eclesiales y que también el Catecismo de la Iglesia Católica subraya el valor y la importancia de los nuevos carismas de la Iglesia, cuya autenticidad se garantiza por su disponibilidad y someterse al discernimiento de la autoridad eclesiástica, precisamente porque hay un florecimiento prometedor de movimientos y comunidades eclesiales. Es importante que los pastores ejerzan con ellos un discernimiento prudente y sabio. Sé que se están estudiando modalidades oportunas para dar un reconocimiento pontificio a los nuevos movimientos y comunidades eclesiales, y que no son pocos los que ya lo han recibido. Los pastores, sobre todo los obispos, deben tener en cuenta este dato a la hora de discernir oportunamente según su competencia. El Papa señaló que uno de los objetivos de la hermandad, siguiendo las indicaciones de Juan Pablo II, es salvaguardar la identidad católica de las comunidades carismáticas, alentándolas a mantener un estrecho vínculo con los obispos y el pontífice romano, y manifestó su agrado por la creación de un centro de formación permanente para los miembros y responsables de las comunidades carismáticas. Fiesta de Cristo Rey, renovación de las misioneras de Pax Vobis. Último domingo del año litúrgico. Cristo es el Rey del Universo y de cada uno de nosotros. Es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico, porque celebramos que Cristo es el Rey del Universo. Su reino es el reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, del amor y la paz. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío IX el 11 de marzo de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandato de la Iglesia es Cristo Rey. Posteriormente se movió la fecha de la celebración, dándole un nuevo sentido. Al cerrar el año litúrgico con esta fiesta, se quiso resaltar la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Cristo reina en las personas con su mensaje de amor, justicia y servicio. El reino de Cristo es eterno y universal, es decir, para siempre y para todos los hombres. Con la fiesta de Cristo Rey se concluye el año litúrgico. Esta fiesta tiene un sentido escatológico, pues celebramos a Cristo como Rey de todo el universo. Sabemos que el reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en la tierra a partir de su venida en el mundo hace casi 2000 años. Pero Cristo no reinará definitivamente sobre todos los hombres hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiempos, en la parusía. Si quieres conocer lo que Jesús nos anticipó de ese gran día, puedes leer el Evangelio de Mateo 25, del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. En la fiesta de Cristo Rey, celebramos que Cristo puede empezar a reinar en nuestros corazones, en el momento en que nosotros se lo permitamos, y así el reino de Dios puede hacerse presente en nuestra vida. De esta forma vamos instaurando desde ahora el reino de Cristo en nosotros mismos y en nuestros hogares, empresas, ambiente. Jesús nos habla de las características de su reino a través de las parábolas en el capítulo 13 de Mateo. Es semejante a un grano de mostaza que uno toma y arroja en su huerto, crece y se convierte en un árbol, y las aves del cielo andan en sus ramas. Es semejante al fermento que una mujer toma y echa en 3 medidas de harina, hasta que toda se fermenta. es semejante a un tesoro escondido en el campo. Quien lo encuentra lo oculta, y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es semejante a un mercader que busca perlas preciosas. Hallando una de gran precio, va, vende todo cuanto tiene y la compra. En ellas, Jesús nos hace ver claramente que vale la pena buscarlo y encontrarlo. Que vivir el reino de Dios vale más que todos los tesoros de la tierra, y que su crecimiento será discreto, sin que nadie sepa cómo ni cuándo, pero eficaz. La Iglesia tiene el encargo de predicar y extender el reinado de Jesucristo entre los hombres. Su predicación y extensión debe ser el centro de nuestro afán, vida como miembros de la Iglesia. Se trata de lograr que Jesucristo reine en el corazón de los hombres, en el seno de los hogares, en las sociedades y en los pueblos. Con esto, conseguiremos alcanzar un mundo nuevo en el que reine el amor, la paz y la justicia y la salvación eterna de todos los hombres. Para lograr que Jesús reine en nuestras vidas, en primer lugar, debemos conocer a Cristo. La lectura y la reflexión del Evangelio, la oración personal y los sacramentos son medios para conocerlo y de los que se reciben gracias que van abriendo nuestros corazones a su amor. Se trata de conocer a Cristo de una manera verdadera y no solo teológica. En segundo lugar, acerquémonos a la Eucaristía, Dios mismo para recibir su abundancia. Oremos con profundidad, escuchando a Cristo que nos habla. Al conocer a Cristo, empezaremos a amarlo de manera espontánea, porque Él es toda bondad, y cuando uno está enamorado se le nota. El tercer paso es imitar a Cristo. El amor nos llevará casi sin darnos cuenta a pensar como Cristo, querer como Cristo y sentir como Cristo, viviendo una vida de verdadera caridad y autenticidad cristiana. Cuando imitamos a Cristo conociéndolo y amándolo, entonces podemos experimentar que el reino de Cristo ha comenzado para nosotros. Por último, vendrá el compromiso apostólico, que consiste en llevar nuestro amor a la acción de extender el reino de Dios a todas las almas mediante obras concretas de apostolado. No nos podremos detener, nuestro amor comenzará a desbordarse. Dedicar nuestra vida a la extensión del reino de Cristo en la tierra es lo mejor que podemos hacer, pues Cristo nos premiará con una alegría y una paz profundas e imperturbables en todas las circunstancias de la vida. A lo largo de la historia hay innumerables testimonios de cristianos que han dado la vida por Cristo como el Rey de sus vidas. Un ejemplo son los mártires de la Guerra Cristera en México en los años 20, quienes por defender su fe fueron perseguidos y todos ellos murieron gritando «¡Viva Cristo Rey!». La fiesta de Cristo Rey, al finalizar el año litúrgico, es una oportunidad para acercarse más a Cristo. El diablo como pasatiempo. Hace mucho tiempo quedó atrás en que todo lo relacionado con el diablo recibía el rechazo unánime de la gente. En el mundo occidental, y muy especialmente en los países católicos, era obvio que nadie en su sano juicio podía sentir atracción alguna por el demonio, dado que ese ser, según las escrituras, no abriga hacia el hombre otro sentimiento que el odio. Para los creyentes de siglos pasados, no había duda de que la lucha de Cristo y sus fieles no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Pero pasó el tiempo, y fue difundiéndose junto con el ateísmo y el rechazo a toda religiosidad, una especie de contracorriente opuesta al cristianismo, que poco a poco ha sacado del secreto los cultos satanistas y los ha puesto en el mismo nivel de las doctrinas tradicionales. como si de una opción religiosa más se tratara. De este modo, el satanismo ha invadido rápidamente sectores tan relevantes como los de la música, las artes visuales y los medios masivos de comunicación. Para nosotros católicos resulta difícil entender que alguien pueda desear poner su vida en manos del diablo, considerando que todo lo bueno proviene de Dios. Amor, alegría, placer, vida, trascendencia, salud. Y que del diablo, como criatura que fracasó radicalmente en su existencia, solo podemos esperar el absoluto vacío. Unirse al diablo es compartir el fracaso completo y la frustración de todas las capacidades puestas por Dios en el hombre para que éste llegara incluso a ser como Dios y a participar de la vida divina. Sin embargo, la falta de una evangelización profunda del pueblo católico, así como de una catequesis seria y suficiente, ha permitido que una creciente masa de jóvenes perdidos acabe por rechazar con ligereza la fe católica, que en realidad nunca conoció verdaderamente, y decida abrazar alguna de las múltiples formas de satanismo que los medios ofrecen ostentosamente hoy en día. Muchos jóvenes comienzan a hacerse fanáticos de ciertos grupos musicales que se autodefienden como diabólicos y llenan sus habitaciones con carteles y símbolos satanistas. Quizá la mayoría de los muchachos que llegan a este punto no pasan por él, pero este primer nivel de satanismo ya es alarmante, pues el ambiente en que se desenvuelve exige desde el principio rechazar explícitamente a Dios, blasfemar y proferir fórmulas de adoración al maligno. Algunos jóvenes siguen adelante y comienzan a acercarse a la magia y a círculos propiamente demoniátricos. Su rechazo hacia lo sagrado se vuelve más radical o agresivo. Su uso de simbología satanista se vuelve consciente y estudiado y aparecen en su indumentaria y hasta en su cuerpo infinidad de accesorios, a veces de complicada e incluso dolorosa aplicación, que los identifican como miembros de un grupo diabólico. La fascinación de ciertos grupos musicales, películas y programas televisivos de corte satanista tienen en algunos sectores de la juventud un problema serio que requiere novedosas acciones de contraataque. Este ya no es un fenómeno marginal, propio de pequeñas bandas de inadaptados provenientes de las clases más bajas. El satanismo de hoy en día exige a sus adeptos contar con acceso a Internet, MTV y otros canales de televisivo por cable, a cierta indumentaria y a diversos productos para escuchar música con la máxima potencia y fidelidad. Esta demonolatría de supermercado está dirigida a clases media y alta, y por eso los grupos de arqueros que empiezan su pulular por nuestras ciudades están básicamente constituidos por muchachos en una situación económica desahogada. No conozco la situación en cada ciudad de aquí, pero sé que el satanismo se está extendiendo de forma alarmante entre jóvenes estudiantes de reconocidas escuelas privadas. Un grupo de arqueros ya cometió un sonado homicidio en esa ciudad de Querétaro, y eso debe constituir una seria advertencia para los padres de familia y para las estructuras eclesiales que tienen jóvenes en desesperado abandono. El padre Fortea publica Memorias de un exorcista. Si invocas al demonio, este puede venir. Dirige los destinos de la pequeña parroquia de un pequeño pueblo en Madrid, pero en sus ratos libres, el padre Fortea se dedica a realizar exorcismos. Confiesa no haber elegido su profesión, algo ingrata, sino haber sido elegido. Ahora cuenta todos sus encuentros y desencuentros con el demonio en un libro, Memorias de un exorcista, que acaba de salir a la venta. Lo entrevista Nacho Gay en El Confidencial. Al grano. ¿Se parecen realmente los posesos a la protagonista de la película El Exorcista? Hombre, normalmente las personas poseídas manifiestan solo una segunda personalidad maligna, que las mueve y habla por ellos. También se suelen dar algunas convulsiones y ciertos ataques de ira. Me decepciona. ¿Vomitan ni nada? ¿Tampoco levitan? Hay algún caso que otro que puede llegar a horrorizar. Hay posesos que vomitan, escupen e intentan atacar al sacerdote. Yo no he visto levitar a nadie, pero hay gente que sí. Yo rezo con los ojos cerrados. ¿Qué ocurre? ¿Le da a usted miedo? No, nada. En absoluto, Dios es Padre y protege a sus hijos. A pesar de contar con el apoyo de Dios Padre, ¿qué arma se ha de llevar uno a la guerra con Satanás? La única arma necesaria para contar con el maligno es la fe, que nos conduce a la oración. El exorcista ora. Después, uno puede llevar también un crucifijo o una reliquia para ayudar. ¿Y has sufrido alguna vez algún daño físico en esa batalla? Los posesos en ocasiones me insultan, me ofenden y me quieren atacar, pero cuento con compañeros que les agarran. Cuente, ¿cómo es el demonio? Yo no lo he visto, es un ser incorpóreo. ¿No noto habitualmente su presencia? Una vez me fui a la cama y cuando estaba a oscuras, alguien me encendió la luz. También ocurrían extrañas cosas con el teléfono. ¿No sería eso cosa de Telefónica? Eran cosas excepcionales. Noté como alguien presionaba el interruptor y apagaba la luz de mi cuarto, estoy seguro. ¿Va a ser que el demonio clama venganza contra usted, que es su gran enemigo? Hay gente en la iglesia que hace más que yo en la lucha contra el demonio. Los exorcistas somos atacados porque le torturamos, le hacemos sufrir. Y diga, ¿cómo suele elegir el demonio los cuerpos que visita? ¿Al azar? Uno se tiene que poner en peligro. La ouija, la santería y la magia son el camino. Si invocas al demonio, este puede venir. Vaya, ¿y a cuántas personas les ha sacado usted el demonio del cuerpo? Créame que no llevo la cuenta. Casi todos los días se recibe a alguien que cree tener síntomas, pero en mi parroquia se dan unos 4 o 5 casos reales al año. Madre mía, ¿puede entonces que estemos unos poseídos y no lo sepamos? Normalmente el que está poseído lo sabe. ¿Puede que algún político español? No me consta. ¿Y algún famoso? En este caso no me atrevería a decir tanto. Puede que algún famoso lo esté. Algunos de esos que se dedica al rock satánico como Marilyn Manson. ¿Le puede entrar a uno el demonio mientras canta canciones de rock? Veo que usted no conoce a Manson. No solo canta, es todo un satanista que adora al diablo. Pero sí, si cantas canciones de alabanza a Satanás, te puedes poner en peligro. ¿Qué le dicen sus compañeros de gremio de todo esto? El exorcismo forma parte del dogma de la iglesia. Jesús lo estipuló así. Luego puede que haya opciones encontradas al respecto. ¿Ha exorcizado usted en alguna ocasión a otro cura? Sí, ha habido casos excepcionales. ¿No me había dicho antes que el demonio solo viene si se le provoca? Si eres un servo de Dios, celebra sus grandes misterios y te entregas a los pecados de la carne, puede que el demonio también te posea. Hablamos de pecados de lujuria, entiendo. Sí, hablamos de pecados de lujuria. Creo que usted ha llevado a cabo exorcismos, incluso en su parroquia, delante de los feligreses. No es lo común, pero si alguno de ellos lo quiere contemplar, lo dejamos. Y ante los gritos y demás, ¿no se le ha presentado nunca a la policía en la parroquia? A veces, el escándalo que se formula ha hecho que ciertas personas se quedasen escuchando la puerta. Afortunadamente, la policía sabe bien a lo que me dedico. Oyen gritos, pero luego nos ven salir a todos tranquilos. Un feliz día para usted, que ha tenido la paciencia de llegar hasta aquí. Que Cristo el Señor le abra caminos de gracia y de paz, y llegue a comprender toda la riqueza que lleva en su corazón, para bien de todos los que ama y le aman. A toda la comunidad de Jesús, un encuentro con Jesús Eucaristía, que le abra la luz plena de la gracia, una oración de amor para sus difuntos, en glorificación y de eternidad. Queridos oyentes de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2008, de su programa Toques. Le cuento que el Señor bendiga su vida y lo acompañe en todo su caminar. Que Santa María Virgen llene de bendiciones su hogar y que el Espíritu Santo le ilumine para servir al Señor de todo corazón. Jesús nos ama.